La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días en esta mañana que el Señor nos ha concedido. Al considerar los pensamientos que quisiera proyectar, deseo que tengamos presente este tema que considero que es el tema central de lo que deseo compartirles, el cual le dimos inicio en el programa anterior. Y es el siguiente pensamiento: más que la celebración del acontecimiento, es el objetivo del acontecimiento. Y esto lo mencionamos en relación con la celebración de este tiempo de Navidad, esta víspera de Navidad, en donde la sociedad se ha adentrado y ya se han comenzado a ver los despliegues, los adornos y el ambiente mismo de aquello. Y lo que estoy procurando es aprovechar esta misma coyuntura para poder proyectar algunos pensamientos que lo lleve, amado oyente, a considerar lo que realmente merece suma consideración. Más que la celebración del acontecimiento, es el objetivo del acontecimiento. Pase conmigo en su Biblia al libro de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a verlo desde el verso 1. Repito, el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir en esta hora en relación con esta porción. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En otras palabras, un censo. ¿Sí? En aquel tiempo se promulgó la realización de este censo. Y como todos sabemos, la idea de un censo es la de conocer, saber la cantidad de personas en un área determinada. Bueno, en ese tiempo se realizó este censo. Y eso tuvo su importancia en relación con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver qué nos dice el verso 2. Dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es interesante cómo Dios trabaja las cosas. Ya estaba determinado que la venida del Mesías sería en la ciudad de Belén. Y Dios se valió del instrumento del censo, a través del cual José y María se trasladaron a Belén. A través de esto vemos cómo Dios se manifiesta al hombre alto y claro, sin dudas. La manera como Él trabaja, la manera como Él hace las cosas en cumplimiento de lo que Él ya ha establecido desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, si una persona me dice a mí, bueno, en tal día y en tal lugar se va a dar esto, y exactamente lo que esa persona dice se lleva a cabo, bueno, entonces tengo que darle crédito, tengo que creerle. Y este era el objetivo de Dios para con su pueblo, de proceder de tal manera que ellos pudiesen llegar al punto de creerle. Y lo hizo cumpliendo con pruebas indubitables lo que prometió acerca de Jesús. Los judíos tenían registros de profecías dadas hace mucho tiempo atrás, manifestadas por hombres de Dios acerca del nacimiento de Cristo. Y estas profecías fueron atinadas en cuanto al lugar. Como lo mencioné, cómo Dios trabajó las cosas para que José, juntamente con María, fuesen hacia Belén para el cumplimiento de esa misma profecía. Aquí vemos, amados, la soberanía total de Dios sobre los regímenes gubernamentales para el cumplimiento de sus propósitos. Dios, por encima de todo este mundo, por encima de todo reino, por encima de toda nación, controlando todas las cosas para llevar a cabo su voluntad en beneficio de la humanidad. Ahora, mire cómo es Dios. Esto no fue solamente en relación con el lugar, pero también en cuanto a tiempo. Este censo coincidió con el tiempo de Dios dentro de su calendario. Ahora, ¿sabía usted que Dios tiene su calendario? Él tiene su tiempo asignado en cuanto a la realización de las cosas. Y en relación con la venida de Jesús, un acontecimiento sumamente trascendental. ¿Cómo no iba a haber un tiempo trazado, un tiempo asignado para su cristalización? Ahora pasemos al libro de Efesios. El libro de los Efesios, el capítulo 1, y vamos a verlo desde el verso 3. Queremos percibir este asunto del objetivo, la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Estamos hablando del peso de esto mismo. Miren, nos dice la porción desde el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, cuando se habla de lugares celestiales, se está hablando de esa posición reinante espiritual a la cual Dios procura restaurar a la humanidad. Nos dice ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versos del 4 al 7, escuche lo que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, mira, ¿usted se da cuenta de esto? La riqueza de Dios en su misericordia, lo amplio que es Él a lidiar con cada uno de nosotros. Dios, que es rico en misericordia. La palabra de Dios nos dice que Él se deleita en misericordia. Ah, pero cuidado, no es con el objetivo de que el hombre abuse de esa misma misericordia, pero para que la aproveche en abundancia para su propio bien. Bueno, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahora, se está refiriendo a aquellos de nosotros quienes hemos logrado esta grande salvación. Dice, bueno, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vida juntamente con Cristo. Amado oyente, el individuo sin Dios está muerto. Si Dios no está gobernando su vida, usted está muerto. Quizás no me lo cree porque puede ver, tiene ojos, anda y tiene vida físicamente hablando, pero espiritualmente, ante los ojos de Dios, está muerto. Y es necesario que usted se dé cuenta de esto, que lo perciba, para que pueda ver claramente, para que pueda entender el objetivo de la venida de Jesucristo. Jesucristo vino para resucitar al hombre de la condición de muerte en la cual se encuentra. Razón por la cual la Escritura nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, reinando con Cristo Jesús en medio de la abundancia espiritual de lo que todo esto implica, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ahí está, en lugares celestiales, en Cristo. Amados, es por Cristo que podemos gozar de la abundancia de esta vida espiritual, que es muy por encima de lo que este mundo ofrece. Ahora, volviendo al capítulo 1 del mismo libro de Efesios, Ahora en el verso 4 leemos lo siguiente. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en él. ¿Y quién es él? Cristo. Cristo, amados. Él es Cristo. Bueno, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Usted se da cuenta de lo que esto quiere decir? Escogidos antes de la fundación del mundo. No queriendo decir con esto que Dios tiene a su gente, que Dios tiene a sus escogidos. No, amados. La actitud de Dios, la intención de Dios de predestinar para bendición, no está restringido a un grupo selecto de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Amado, esto es para el blanco, esto es para el negro, esto es para la raza amarilla, esto es para los chinos, para todos, para todo el mundo. Ese es el interés de Dios. Esta es la razón por la cual la palabra nos dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, esta porción tan conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del mundo. Y no se refiere a los árboles o a los animales o los edificios. Se refiere a su máxima creación, el hombre. ¿Sabe usted, amado, que por encima de todas las cosas, por encima de esta vasta creación, el universo, Dios tiene sus ojos puestos en usted? Nosotros somos como un pequeño punto. El planeta Tierra es un pequeñísimo punto en medio de todo este universo. Y dentro de este planeta, amado oyente, Dios tiene sus ojos puestos en usted. Desde antes de la fundación de este mundo, ya Dios lo había predestinado para salvación. ¿Cómo lo sé? Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 30. Y léalo, usted se va a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Nos dice la palabra en esta porción, Romanos capítulo 8, verso 30, dice, y a los que predestinó, y esta es la manera como trabajan las cosas, como Dios está trabajando las cosas en su sabiduría, porque todo está acondicionado a la voluntad del individuo. Porque nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, es como si Dios se presentara ante usted en esta hora y le dice, mira, ya yo he destinado con suma anticipación, he determinado desde mucho tiempo atrás, ni siquiera habían nacido tus bisabuelos, ya yo tenía determinado bendecirte con la mayor satisfacción que pudieras tener. Y esto te lo estoy ofreciendo ahora. Precisamente esta es la razón por la cual te estoy llamando. Te estoy llamando por nombre, porque esto es especial para ti. Si respondes afirmativamente a esto, entonces te justificaré, te haré justo, te convertiré en una persona investida de mi justicia a través de Jesucristo, mi Hijo, al cual envié para el cumplimiento de tal propósito en tu vida. Y escucha, como si fuera poco, añadido a esto, te glorificaré. De tu vida, en comunión conmigo, emanará tal gloria. Uf, esto es incalculable. Pero usted decide, amado oyente. Dios llama y usted decide. El hecho de que Él lo haya predestinado no implica que automáticamente será la realidad en su vida. Usted tiene que hacerlo real en su caso en particular, porque esto es individual. Ahora, volviendo al capítulo 1 del libro de Efesios, leyendo nuevamente desde el verso 4, nos dice, según nos escogió en Él, según nos escogió en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Óigame, yo no sé si este asunto está realmente penetrando en su mente. Esta es la razón por la cual estoy haciendo tanto énfasis en el objetivo de la venida de Jesucristo. Porque la palabra claramente nos está diciendo que la idea en todo esto es para que nosotros fuésemos santos. Ahí está. Léalo, léalo. Ahí está la palabra. Para que fuésemos santos. El hombre santo. El hombre llegar al estado de santidad. Vivir como santo. Y sin mancha delante de Dios. Ahora, mira lo que está dándose. La gente celebrando este gran acontecimiento. Pero como quien tira la casa por la ventana. Y a la vez, conjuntamente con esa celebración, albergando la mentalidad de que no se puede ser santo. No se puede vivir sin mancha delante de Dios. Óigame, qué cosa, ¿no? Qué contradicción, ¿ah? ¡Qué contradicción! ¿No se da cuenta que eso es como una garnatada a Dios? Quizás convendría a este punto preguntar, bueno, ¿y cuál es la idea de la celebración? ¿Cuál es la idea? Mire, analice conmigo. Volvamos al ejemplo que les mencioné en el mensaje anterior acerca del descubrimiento de la cura para la fiebre amarilla. Procuremos percibir la atmósfera. Gente muriendo por miles en diversas partes del mundo. Y en un día X se manifiesta o se pronuncia oficialmente que se ha descubierto la cura para poner fin a este mal que ha estado azotando a la humanidad. Óigame, ¿podría una gente, una humanidad incrédula, celebrar la venida de esta cura? Dígame. ¿Cuál habría sido el sentido del regocijo si no creyeran en el efecto benéfico para la humanidad? Es que la razón es lo que le da el peso al acontecimiento. Así es, amado oyente. ¿Puede darse cuenta de las grandes contrariedades que se dan presentemente? ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle algo acerca de Dios. ¿Cómo Dios ve esto? Mire, lo que debería estar dándose es que cuando cobra registro la venida del Señor, que es una buena noticia, la buena noticia de que ya no tiene que seguir siendo avasallado por el pecado, que ya no tiene que seguir siendo latigado por el diablo, que usted puede ser librado del poder del diablo en su vida. Bueno, cuando esto registra la vida del individuo, lo que debe darse es un tremendo regocijo, identificarse de una vez con aquello que es el arranque de una gran celebración, pero ya no de un día, pero de por vida. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre, todos los años. Yo le digo, si yo tuviera que escoger entre la celebración de un solo día y la celebración de toda mi vida, por favor, ¿qué es lo que dice el sentido común? No hay discusión alguna en cuanto a esto. Ese es el evangelio, la gran noticia, la gran buena noticia de la venida del Salvador para llevarme a un estilo de vida, al estilo de vida para el cual fuimos hechos por Dios. Para eso vinimos a este mundo, amado oyente. Esta es la razón de su existencia. Por favor, no permita que estas cosas caigan a tierra. Esto viene como en bandeja de plata o de oro. Y va a permitir que el asunto se les fume así nada más, concentrándose en lo menos importante. Imagínese usted regalándole, por ejemplo, un buen plato de comida a una persona que usted sabe que está necesitada, que tiene hambre. Y usted va y le regala ese plato de comida. La persona lo toma y se va con ese plato de comida. Horas después, usted ve a la persona sentada contemplando el plato de comida y admirando la decoración culinaria, cómo el arroz está puesto de esta forma y los vegetales así y la carne de esta manera. Óyeme, y cuán sabroso huele. Y el estómago con ese típico sonido que hace cuando realmente hay hambre, al punto de que se producen los gases. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted? Dígame, ¿cómo se sentiría usted? Bueno, no me lo puede decir, pero no puedo oírlo. Pero, ¿cómo se sentiría usted? Bueno, es exactamente como se siente Dios. Bueno, aprovecha la comida, cómetela. A veces uno va a estos restaurantes en una de estas ocasiones especiales y le sirven ese plato. Y está tan decorado que uno como que no quiere meterle el diente, pero hay hambre. Fuera con ese diseño, a comer se ha dicho. Ahora, no estoy diciendo, amado oyente, por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo con esto que la venida de Jesucristo no tiene importancia. Sí la tiene. Pero la intención de Él no es que nos concentremos y nos estanquemos allí en su venida, pero que en nuestras vidas se cristalice la razón de su venida. Tal como lo dice la porción, volviendo al capítulo 1 del libro de Efesios. Ahí mismo en el verso 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ahí está nuevamente, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está nuevamente también la venida de Jesucristo a través de Él. Es que, amados, sin Jesucristo, ay Señor, mire, ojalá esto registre, sin Jesucristo no tendríamos acceso alguno a Dios. Y esto sería un tremendo caos. Si usted cree que el mundo está mal ahora, bueno, no tendría la mínima imaginación de lo que sería sin Cristo. Usted se imagina en medio de esta maldad, para comenzar, ni uno justo en todo el mundo entero. Si hay tanta maldad ahora con gente justa viviendo en este mundo, imagínese ahora este mundo, el mundo entero sin gente justa. Nadie justo. Todos en maldad. Sin la mínima posibilidad de poder ver algo bueno. ¿Por qué? Porque el cielo estaría cerrado. La gente orando y orando y nada de respuesta. Y la maldad incrementando a pasos gigantescos. Sería horrible, amados. Pero eso no lo es todo. Hay algo más en relación con la venida del Señor. La palabra nos sigue diciendo en el verso... vamos a leerlo desde el verso 4 nuevamente. No se va a perder nada. Es más, se van a cimentar los conceptos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su buena voluntad, amado oyente. La palabra nos enseña que cuando nació Jesús, habían unos pastores y se le apareció un mensajero de Dios anunciándoles el nacimiento del Salvador. Y que después aparecieron las huestes del Señor diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De dónde cree usted que se manifestó esa buena voluntad? Dios, amado oyente, siempre con buena voluntad para con todos nosotros. Mire, todo lo que Dios hace es motivado por su amor a nosotros. Es que Él es así. La palabra nos enseña que Dios es amor. No que Dios tiene amor. Dios es amor. Él es. Esa es su naturaleza. Y todas sus acciones son motivadas por el motor del amor. Aún aquellas acciones que nos parecerán drásticas e injustas. Todo, amados, es motivado por el amor de Dios. Hay muchas cosas que no podemos entender, que no podemos percibir, no lo captamos. Porque nuestra mente es tan pequeñísima en comparación con la versatilidad de la grandiosa mente de Dios. Muchas cosas no entendemos, pero podemos tener la seguridad de que todo lo hace Él en su buena voluntad para con cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Porque no merecemos la bondad de Dios. Cuando pienso en mí, esa vida que yo vivía antes de ser salvo por el Señor. Óigame, cuando yo considero eso, yo veo claramente que yo merecía el mismo infierno. Nunca estuve en eso de las drogas ni me entregué al alcohol. Y muchos tenían un alto concepto de mí, pero Dios sabía lo que había en mi interior. Y yo también estaba muy consciente de aquello. Y hoy le estoy tremendamente agradecido a mi Salvador por la realidad del cumplimiento del objetivo de su venida en mi vida. Ya para mí, amado oyente, Jesucristo no es un niño acostado en un pesebre, pero alguien que, habiendo llegado a ser hombre, hizo lo que más nadie pudo hacer por mí, como hombre y como hijo de Dios. Y todo por el puro afecto de la voluntad de mi Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, como lo vemos en el verso 6. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir la alabanza de la gloria de su gracia? Bueno, la gracia de Dios es todo lo que Él pone a la disposición del hombre, no solo para su salvación en el inicio de su total restauración, pero para que se mantenga viviendo de esa manera todos los días de su vida hasta el fin. Esa es la gracia de Dios, cuya gloria es la cristalización de esto mismo en el hombre. Vivir de esa manera en la experiencia de la salvación hasta el final de sus días. Bueno, la palabra nos habla de la alabanza de la gloria de su gracia, la exaltación del efecto de su gracia en la vida del ser humano, que repercute en la exaltación a Dios mismo. Hay una canción que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas veo, perdido, y Él me halló. Sí, amados, la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesucristo. Por medio de Jesucristo, quien es la misma gracia de Dios personificada, nosotros, quienes éramos inaceptables, ahora somos aceptables en el amado. Dios nos acepta por Cristo Jesús, por los méritos de Jesucristo. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas para merecernos esta tan grande salvación. Esta es la razón por la cual esta salvación no es por obras. No se basa en cuánto uno hace o cuánto uno da. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías que nuestras acciones, nuestras obras, por más elevadas que pudieran ser ante la sociedad, nuestras obras ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, trapos sucios. El hombre dice: ah, bueno, yo hice esta gran obra hoy, dice Dios, trapo sucio. El hombre dice: yo doné 50,000 balboas para la obra de la iglesia. Y Dios dice desde los cielos: trapo sucio. El otro dice: oye, yo fui a la iglesia hoy domingo y me quedé hasta el final. Dios dice: sucio, sucio, sucio. Muy, muy por debajo de las exigencias de mi justicia divina. Solo en el amado, mi gracia personificada en mi Hijo Jesucristo. Y no es hasta cuando el individuo llega al punto de considerarse nada. Así es, él mismo considerarse ese trapo sucio. Entonces Dios le extenderá su mano de misericordia y será acepto en el amado. Tome nota de esto, amado oyente, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.